cercanía al poder, por su vinculación con el poder. Y eso, de 10 años continuos de oír cosas así, nos han hecho un daño. Yo creo que tenemos una cosa de reconstruir socialmente el tema de los límites, de las responsabilidades, de los derechos.
Incluso con deformaciones, porque muchos creen que estaba bien lo que hizo.
Claro, pero no es que hemos sido una maravilla. Yo creo que a Miguel Carvajal, que lo he escuchado varias veces, claro, somos como somos, y es un país que tiene un montón de defectos como personas, como ciudadanos, como cualquier país del mundo, pero lo que pasa es que estos 10 años nos dañaron en términos de comprensión del otro, de la vida, de la alteridad, de las diferencias, esta idea de la prepotencia engendrada en un tipo que paraba todos los sábados y decía lo que le daba la gana, y una institución que le iba marcando la impunidad, porque le iba diciendo, usted no puede ser controlada por el propia ley de orgánica de comunicación, porque usted, su producto comunicacional no es producto comunicacional, sino rendición de cuentas. Usted no puede hacer esto porque, oiga, una cosa increíble. Ahora, ¿qué pasa con la Corte Constitucional? Jorge acaba de dar las claves. Está sujeto la Corte Constitucional. Tiene una estructura particular, y ese es uno de los diseños, de los grandes problemas del diseño de la Constitución de 2008, que era pensado en cómo Correa controlaba esa corte. Tal cual.
¿Cómo o sea, controló condición, todo?
Claro, no, pero además el diseño era... el diseño era ya grotesco. Todo era nombrado de una manera, excepto la Corte Constitucional, donde había esta comisión de selección, donde estaba todos los que él controlaba. Y claro, uno para demostrar el control tenía que hacer como desarmar, o sea, como explicar el origen de cada uno de los que iban nombrando para esta comisión de evaluación y designación. Ahora, ellos se equivocaron en una cosa. No es que se equivocara en ese momento, sino que ahora uno tiene esa es la puerta. Había, todo el proceso estaba controlado al final por el Consejo de Participación. Y había delegados del Consejo de Participación. Entonces, a pesar de que no es el Consejo de Participación en sí mismo el que le designó, la puerta que abrió es que podía ser controlado cómo se les designó a ellos. Es decir, estos delegados del Consejo y más el control general del Consejo de Participación. Así que para mí son los siguientes evaluados. Bueno, de hecho aceptaron, mandaron y pidieron ampliación de información. Creo que aceptaron tácitamente la competencia del Consejo de Participación. Le habría dicho que no. Y creo que son los siguientes en línea. Y son los siguientes en línea solamente dos cosas. El problema del país es, imagínense que tenemos que sacarle a un señor que debería estar descansando y lleno de homenajes, a que esté fajándose, claro, con dando toda la maldad de este país y con toda la irresponsabilidad y toda la corrupción de este país, a un señor que tiene que estar descansando. Pero, ¿cuál es la esperanza? Cuando le nombraron a Gina Benavides defensora transitoria, no hubo una voz en este país que diga que no tenía que ser nombrada. ¿Eso significa qué? Que hay gente que simplemente no fue considerada por el sistema y por el poder, porque no podían manipularles, porque eran comprometidos con su trabajo. Entonces, ¿la esperanza cuál es? Que hay gente como Gina Benavides en otros lados.
Así es. Ramiro Ávila, Corte Constitucional.
Dos cositas en relación a eso. La una, el artículo 431 de la Constitución establece los órganos que no pueden evaluar a la Corte Constitucional, que es la Asamblea a través de juicio político, ni tampoco el órgano. Pero no dice quién sí puede evaluar. Y en eso... Jorge citaba bien, el artículo 431 también dice que estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas. Esto quiere decir que entran en la transitoria de la reforma hecha en referéndum. La otra cosa, como es una alta corte, y además es una corte que decide, hace jurisprudencia sobre derechos y tiene control de otros poderes, hay un fallo que tiene que ser visto y tiene que ser observado, que es el de la Tribunal Constitucional contra Ecuador. En ese fallo se establecen unos estándares muy claros de cómo evaluar a los altas cortes de derechos. Una cosa es, se tiene que separar por falta de idoneidad. Uno, tiene que haber principio de legalidad, es decir, tiene que haber sustento normativo, constitucional. Tres, tiene que garantizarse el derecho a la defensa, tienen que ser escuchados. Cuatro, súper importante, la evaluación tiene que ser individual y nunca grupal. El quinto, el órgano tiene que ser independiente, imparcial, competente. El sexto es que tiene que haber motivación en la resolución. Y el último es que tienen que tener derecho a la impugnación. Una cosa que se ha debatido aquí y que es importante, y si es que se llega a aplicar esa discusión, es la diferencia entre evaluación y proceso disciplinario. A mí me parece que las diferencias son notables. La evaluación es sobre todo un proceso y una carrera. El proceso disciplinario es sobre una falta específica. Y el estándar que acabo de decir es sobre proceso disciplinario. Si es que aplican el estándar de evaluación, el Consejo de Participación tiene un estándar alto de demostrar cuáles son las diferencias para que su resolución no sea arbitraria y no pueda ser impugnable en cortes internacionales. Creo que se puede, pero tienen que hacerlo con cuidado y con una motivación adecuada.
Bien, doctor Jorge Benavides, Corte Constitucional.
Ciertamente puede hacérselo y como señala aquí Ramiro y Farid, se podría acoger precisamente estos estándares internacionales. Ahora hay que decir que hay responsabilidades objetivas de esta Corte, por ejemplo, que nos tiene discutiendo este momento sobre los alcances del Consejo Transitorio. El artículo 105 de la Ley Orgánica establecía el plazo de 20 días término para que emitan su dictamen respecto a la constitucionalidad de las preguntas que votamos los ecuatorianos el 4 de febrero. Y señala que de no cumplirse en ese tiempo, los jueces constitucionales son responsables por el tema del no cumplimiento de su tema administrativo. Y en ese sentido, incluso la Contraloría en su momento envió a la Corte Constitucional para que el propio Pleno, los 9 jueces que son los encargados de conocer algún tipo de denuncia por faltas administrativas, lo hagan, y no se lo hizo. Hubo peticiones ciudadanas incluso para que se nombre al del Banco de Elegibles.
Incumplió en ese aspecto.
Incumplió en ese aspecto. Y eso claramente es una de las tareas más importantes que tiene la Corte Constitucional, como es defender la supremacía de la Constitución cuando se va a reformar. Se tiene que tomar en cuenta todos esos estándares internacionales para que no quede el menor viso de ilegitimidad de este proceso de evaluación. Pero hasta el momento, como estamos viendo, está procediendo de muy buena forma el Consejo Transitorio, respetando todas estas etapas y todos estos plazos procesales para que ejerzan su derecho a la defensa. Como sabemos bien, incluso se ha notificado y se ha hecho una evaluación individual a cada uno de los jueces. Tanto así que hasta la semana pasada se enviaron los informes individuales de cada juez para que sean sometidos a este proceso de evaluación.
Bien, muchas gracias por ilustrar a nuestros miles de oyentes en el país y en el mundo sobre un tema fundamental, el tema de la semana, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sobre la evaluación y cesamiento del Consejo de la Judicatura, este papel de que seguirá el Consejo Transitorio y la situación de la Administración de la Justicia Ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Farid Simón, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Ramiro Ávila, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el doctor Jorge Benavides, catedrático de la Universidad de las Américas. A los oyentes, gracias a su sintonía, volveremos en controversia la próxima semana.
Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Controversia. Dirección, Miguel Rivadeneira.